Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Sevilla. Como todos los días, hasta las 2 de la tarde con toda la información deportiva sevillana. El Betis pasó a la siguiente ronda de la Copa del Rey al ganarle 1-3 al San Andreu, con mucho sufrimiento y con decisiones favorables arbitrales que perjudicaron al equipo local, pero que empujaron al conjunto de Pellegrini, que calificó de final el encuentro en la previa y que pasaportó el partido con poquito lucimiento, pero que ganó al fin y al cabo, que es lo más importante, ya está en la siguiente ronda. El Sevilla jugará ante el Olot esta noche a las 9 y García Pimienta se ha llevado a 24 futbolistas. No está Lokonga, con molestias, con la positiva vuelta de Nilan en la portería, aunque no va a jugar, porque va a ser Álvaro Fernández el que regrese a la portería, y con el central del filial, Andrés Castrín. Pero en estos días se está celebrando en Sevilla el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular en nuestra capital, en Sevilla. La procesión de clausura será el domingo y, señores, el Señor y la Virgen de la Esperanza ya están en sus pasos. Caña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isaac. ¿Cómo estamos?
¿Qué te ha parecido el comienzo?
Pues me parece una maravilla, ¿no? Porque evidentemente
es
aquí
es algo histórico y como algo
no
histórico
podemos vivir ajenos, ¿no?
Y mañana, como no tenemos programa por el día festivo, pues creo que tenemos que vivir con algo tan grande que va a suceder y que está sucediendo en la ciudad de Sevilla, no vivir ajenos, aunque sea un programa de deporte, ajenos a esta realidad, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el domingo, por ejemplo, vamos a tener un programa muy especial, ¿verdad?
A nivel local. De 6 a 12 de la noche, con lógicamente también haremos el partido el Atlético de Madrid-Sevilla, haremos ese paréntesis de 9 a 11 con conexiones dentro del partido, pero de 6 a 12 de la noche, pues esa procesión de clausura que la vamos a dar, como no, aquí en COPE más Sevilla y que, bueno, vamos a poder disfrutarla, ¿no?
Es que esto es Sevilla, ¿no? Y al que no le guste esta mezcla de sentimientos en la que vivimos, la pasión con la que se vive el fútbol, la devoción con la que estamos viviendo este congreso histórico para la ciudad y yo creo que para el mundo católico, ¿no? Y bueno, adornada además con esa rosa de oro que le entregaron hace un par de días a la Esperanza Macarena y tantas cosas que estamos viviendo al mismo tiempo que se te ponen los vellos a flor de piel, ¿no?
Totalmente,
eso,
Andrés.
¿Qué es lo que provoca? Pues que la gente se enamore de Sevilla y si algo tiene COPE más Sevilla y el tiempo de juego local de COPE Sevilla es que está al pie de la noticia y que está pulsando el espíritu y el sentimiento de la ciudad que pasa por este congreso maravilloso, Isaac.
Pues sí, vamos a vivirlo en estos días que van a ser muy intensos en Sevilla. Como intenso, Andrés, fue el partido del Betis en el día de ayer. Ocurrió, la verdad es que en 90 minutos prácticamente de todo. Se puso por delante el Betis, empató el San Andreu, pudo darle la vuelta al partido, volvió a adelantarse el Betis con un penalti, marcó el tercero al final. O sea, un partido en el que la verdad que lo mejor de todo, Andrés, el resultado y el pase a la siguiente ronda, ¿no?
Bueno, el partido fue pésimo, no fue intenso. El partido fue intenso, pero porque fue pésimo absolutamente por parte del Real Betis Balompié. Yo metiéndonos ya en el análisis prácticamente en el minuto 50 y pico de partido, estábamos comentándolo con José Manuel Oliva, con Víctor Fernández, con Gonzalo de la Haza, y el San Andreu le ganaba la posesión al Betis. El San Andreu de segunda ref le ganaba la posesión al Betis y el partido, a mí me van a permitir, pero voy a hablar con lenguaje de barra de bar, el partido fue un mangazo en toda regla, ¿no? El partido fue una obra canallesca de Busquets Ferrer contra el San Andreu, porque partió de la base de una mano inventada al borde del área que acaba con gol del Chimi Ávila, y cuando el partido estaba empatado, el árbitro le birla un penalti clarísimo a 5 metros de la cara del colegiado por manos de Sabali, y todo lo que ocurre después a mí me parece ya que está fuera de contexto, ¿no? Penaltito que le pitan a Víctor Roque, lo puede pitar, lo traba por detrás, pero después de lo que había ocurrido en el otro área, a mí me parece una barbaridad. Y después una jugada que sí, que es verdad, que bueno, que tiene muchos matices, ¿no? Que Bartra remata 5 metros dentro del área, el rebote del penalti, pero también hay que decir Escalera que fue empujado por un jugador rival, ¿no? Pero actuación, para que me entiendan, canallesca, canallesca total y absolutamente del árbitro en contra del equipo local, igual que el otro día yo decía que fue un escándalo el penalti que le pitaron al Betis en San Sebastián. Yo no estoy aquí para agradar a unos y a otros, sino para contar lo que vimos, y creo que estamos de acuerdo.
Totalmente, totalmente. No, hombre, sobre todo Andrés, porque si llega a pasar al revés, pues hubiese sido también...
Bueno, grito en el cielo, ¿no?
Hubiese sido tremendo, ¿no? Pero bueno...
Ahora, el partido deja muchos tocados, ¿eh?
Sí. Isaac. Después voy a plagiarle a Oliva y te voy a preguntar las notas de los futbolistas del partido, pero no me des ningún avance, pero sí háblame en general de algunos jugadores, pero después las notas te las voy a preguntar detalladamente de cada uno.
Bueno, ¿quieres que señale algún jugador? Entiendo, ¿no?
Bueno, los que te demos el paso. Los que
primero señalo al entrenador, ¿eh? Señalo al entrenador. Si a mí el entrenador, lo digo para empezar por ahí, después voy a señalar al club. Porque los jugadores que voy a nombrar no ha ido Pellegrini a cogerlos con un lazo y traerlos, pero después voy a señalar al club. Pero si el entrenador es capaz de esgrimirme el más mínimo argumento para justificar que ayer Ricardo Rodríguez jugara de pivote en el Real Betis Balompié en una final que era como el partido de San Andreu, que yo ya anunciaba que iba a tener guasa, si a mí es capaz de explicármelo el entrenador con algún dato, con algún argumento, con algún, no sé, algún matiz que se nos esté escapando, que Ricardo Rodríguez era el jugador indicado para jugar de pivote en el encuentro de ayer, que venga Dios y lo vea. Yo creo que ayer el entrenador señaló al club cuando en el once inicial hay jugadores como Ricardo Rodríguez, como Bacambú, como Perrot, el nivel de Perrot, madre mía, como Iker Losada. Iker Losada. Han ido a por Iker Losada, que no tiene nivel ni para jugar de momento, ¿eh? Por lo menos ante un Segunda Federación. Señaló al club porque jugó con muchos fichajes de esta temporada y del mercado de invierno pasado, pero después el entrenador se señaló a él mismo. Y me explico, si grave es el nivel que dieron estos futbolistas, más grave es todavía que los dos cambios que hiciera el descanso Pellegrini fueran meter a Mateo Flores y quitar a Aitor porque tenía una tarjeta. Más grave es todavía. Me pareció una auténtica temeridad. Aparte del nivel de lo que le han traído al entrenador, Pellegrini puso en peligro serio, serio y claro, la eliminatoria. Y hasta el minuto 60, después de haberse librado por el árbitro y por una jugada que pasará a los anales de la historia como jugada de mala suerte del San Andreu, le dio por meter ya a los 3 futbolistas que tenía que meter en el campo.
Sí, vamos a escuchar a Pellegrini, vamos a escuchar algunos sonidos del técnico del Betis tras el partido ante el San Andreu, porque también es interesante escuchar al entrenador, después, bueno, por lo menos que las explicaciones, ¿no?, que da el técnico, porque recordemos que el Betis en 2 días vuelve a jugar ante el Fútbol Club Barcelona, juega en el Benito Villamarín, un partido importante en casa ante un equipo que es cierto que lleva una racha regular, pero que viene de golear en el último partido al Mallorca por 1-5, y que bueno, yo estoy deseando escuchar al entrenador, a Manuel Pellegrini, después del partido para ver las explicaciones que dio, Andrés.
Pues vamos a escuchar a Pellegrini y a Bartras. Mira, el corte del árbitro me lo he quitado de en medio. Simplemente digo que los entrenadores solo hablan del árbitro cuando les perjudica. O sea, ayer en un encuentro...
Ayer
en
no habla del árbitro, ¿no?
Claro. Bueno, habló, pero le preguntaron, oiga, ¿qué opina del penalti a San Andreu? Y dice Pellegrini, dice, ¿qué penalti? dice Pellegrini, se lo explica el periodista y dice, ah, bueno, sí, podía haber mano de Sabal y también pudo haber un penalti después. O sea, el entrenador salió de una forma bastante sesgada de la pregunta del árbitro. Me la he obviado. Simplemente digo que no busquen en nosotros cómplices para estas campañas de persecuciones arbitrales y demás, porque no los van a encontrar. Contaremos la verdad de cómo han arbitrado un día u otro al Real Betis Balompié. Lo de ayer fue canalla contra el San Andreu. Pero lo que más me llamó la atención, querido Isaac, es el análisis que hace de cómo jugó el Betis la primera parte del partido. Decía el entrenador que parecía, y estoy de acuerdo, que los jugadores tenían una losa en la espalda mientras disputaban la primera parte.
Sí, por supuesto, sabíamos antes del partido que iba a ser un partido complicado. Primero, porque el césped sintético y ellos están mucho más acostumbrados a eso. Segundo, enfrentábamos a un buen equipo que mantiene una buena posición. Y tercero, porque el equipo nuestro estaba pasando un momento complicado, donde prácticamente parecía que jugáramos con una losa en la espalda el primer tiempo, no hacíamos tres pases seguidos. Y estar corriendo siempre detrás del balón cuesta mucho, así que por suerte el segundo tiempo creo que lo arreglamos, tuvimos más fútbol y pudimos dar vuelta el resultado. Creo que había que ganar porque había que pasar a la siguiente ronda. Por supuesto el triunfo siempre ayuda a intentar mejorar, a sacarse un poco la presión encima que a lo mejor siente el equipo en estos últimos partidos. La ausencia de mediocampista se nota en el juego, nos logramos asociarnos mucho, somos un equipo más directo y se va perdiendo mucho el balón, así que en eso nos viene bien, como digo, para clasificar, segundo para salir de esa racha de derrota y que nos dé más confianza en lo que podemos hacer. Sí, yo creo que especialmente Mateo Flores entró muy bien, fue el que pudo controlar el partido en el medio, empezamos a asociar más, tuvimos más posesiones, pudimos hacer tres goles, creo que tuvimos también un par de oportunidades más de gol muy claras, ellos también tuvieron alguna por ahí, pero en el segundo tiempo sí que mejoramos mucho.
Ellos también tuvieron alguna por ahí, me hace mucha gracia.
Que el Betis tuvo ocasiones, pero es que las del San Andreu fueron clamorosas, muy claras también.
Sí, yo por parte de Escalera, lo primero me parece muy significativo eso de lo que dice Pellegrini, de que los futbolistas juegan con una losa en la espalda. Creo que se nota el nerviosismo tremendo. Ayer lo explicábamos en la retransmisión. Es una falta de confianza tan brutal. Bueno, se vio...
Eso lo da el resultado, lógicamente, también.
Claro. Bueno, hubo un jugador que cambió el partido, quiero decir, de dinámica, que fue Vitor Roque, que nada más salir roba un balón al portero, casi mete un gol. Después tiene una ocasión clarísima, la tira fuera, le provocan el penalti, falla el penalti. Pero es verdad que cambia la dinámica del partido, pero tiene tal falta de confianza, tiene tal nerviosismo que falla prácticamente en todo lo que intenta finalizar, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Pellegrini en eso, en que esto tiene que ser también un tema psicológico, no solo físico y de calidad. De acuerdo, sobre todo de algunos futbolistas, porque, por ejemplo, da pena ver a Giovanni Lo Celso, ¿no? Es que da pena verlo en el campo, da pena verlo, a Vitor Roque, que falta de confianza, a otros jugadores que se supone que tienen más nivel. Claro que sí, que parece que hay una losa en la espalda, pero después ese análisis de tuvieron una oportunidad por ahí, dice, ¿cómo una oportunidad por ahí? La ocasión más clara de la historia del fútbol, la doble o triple ocasión, claro, que quizás la tuvo ayer el San Andreu, ¿no? De la historia del fútbol, digo, Y después hay un análisis muy sesgado de la segunda mitad, porque, querido Isaac, como te digo, el entrenador se señaló los primeros 15 minutos de la segunda parte hasta que falla esa ocasión el San Andreu, el mano a mano antes de Paredes con Fran Vieites, la doble ocasión, el penalti que no le pitan, fueron demenciales. Los 15 minutos primeros de la segunda parte son para coger al entrenador y decirle, usted, ¿qué cambios ha hecho? Sabali por Aitor y Mateo en el por Iker Losada, pero ¿qué cambios ha hecho?
El resultado, es que el resultado solo cambia el comentario al resultado. Claro,
hasta que no quitó a Ricardo Rodríguez, hasta que no quitó a Bacambú, que no se pueden poner la camiseta del Betis, señores, que no se pueden poner la camiseta, que hay derecho a que el Bético tenga que ver a Ricardo Rodríguez con la camiseta del Betis, a Cedric Bacambú con la camiseta del Betis. Pues hasta que no los quitó, el entrenador Escalera puso la eliminatoria en peligro.
Yo la verdad que el tema de Ricardo Rodríguez de mediocentro es algo inexplicable, sinceramente, es algo inexplicable. Solo tiene una explicación, que sea un futbolista que quiera recuperar, sea como sea, porque apostó por él en verano el entrenador, futbolista veterano, que es de su corte, que quiere que esté metido en dinámica.
Reconozcan los errores.
Pero es que no puede meter...
Si usted
nunca mejor dicho, Andrés, pero Andrés, nunca mejor dicho, con calzador un futbolista de medio centro, que es donde se mueve el fútbol, que al final por dentro es donde se mueve el fútbol, si no está bien ni de lateral... De medio centro le va a costar una barbaridad y ayer se volvió a ver. Es una prueba
el gol
ante
del
un
San
equipo
Andreu,
de cuarta categoría no vale, no vale.
El gol del San Andreu son dos errores consecutivos de Ricardo Rodríguez. Primero defendiendo el pase en profundidad al extremo, a Jurado, y después no persigue a Serrano, que es el que da el balón que está delante de Ricardo Rodríguez, y después el que remata la jugada. Pero es que lo de Bacambú, es que lo de Iker Losada, que ahí ya no meto lo que le han fichado al entrenador. Si es que hay mucha gente sí. señalada del partido de ayer, claro que sí, pero hay futbolistas que no se pueden volver a poner la camiseta, de acuerdo, porque no tienen el nivel y que no parece que lo vayan a demostrar. Pero hay algo muy grave en torno al entrenador Escalera, y es que hay otros que parece que sí tienen algo más y que están en un momento terrible de forma, ¿verdad?
Sí,
terrible
sí, sí, sí.
de forma.
No, cuando,
y miro
cuando,
a Vitor Roque y a los Celso.
No, cuando están prácticamente todos los futbolistas mal, el banquillo tiene mucha parte de responsabilidad. Cuando es cierto que hay algunos jugadores que cantan demasiado, pues hay que mirar un poco más arriba, ¿no? Yo creo que ahora mismo es cuestión de repartir responsabilidades, pero es verdad que cuando un equipo, y pasa en todos los equipos, ¿no? Cuando un equipo no está bien, o a la gran mayoría de futbolistas, quitando a lo mejor uno o dos que aparezcan en un partido determinado, no están bien, pues hay que hablar con el entrenador. Pero ya te adelanto, para mí, el sábado, el Betis va a responder y va a competir.
Yo no tengo un argumento futbolístico.
Yo tampoco, pero
al que agarrarme
creo.
Para pensar en eso. O sea, yo... eso será una videncia. A ti te ha venido con el tema del Congreso de Hermandades. Has tenido una aparición del Arcángel San Rafael y
lo
te
creo,
dicho, el Betis
lo
va
creo.
A competir el sábado.
Pero lo creo.
Si ayer viste al Betis,
no,
yo
no,
creo
no,
que no,
no
hay
no,
ni
no.
el más mínimo argumento para pensar que el Betis puede dar la cara ante el Barcelona.
Estoy de acuerdo con tu comentario, pero creo que pensando, por ejemplo, en el partido que hizo el Betis ante el Atlético de Madrid, si llega a igualar, ya no digo el fútbol, la intensidad que propuso en ese partido y la mentalidad al final, el equipo debe estar motivado para enfrentarse al Barcelona, quizá pueda ser un punto de inflexión y quitar esta mala racha de en medio. ¿Más sonidos, Andrés?
Uno más, Marc Bartra, el capitán, el futbolista que además entre semana, después de la derrota en Liga ante la Real Sociedad, volvió a tomar la palabra en el vestuario, otra vez intentó hacerle ver a la gente que estas rencillas, peleas, discusiones como la que hubo entre Adrián, Diego Llorente públicamente no conducen a nada. El jugador que ha tomado los mandos en el vestuario, Marc Bartra, hablaba también de lo complicado que es jugar con la presión, ojo Escalera, que tiene el Betis.
Lo más importante es una victoria rápida, sea como sea, ganarlo. Y sabíamos que hoy aquí teníamos muy poco a ganar y muchísimo a perder. También se juega con esa tensión, con esa de lo que venimos. Pero aún así, pues bueno, creo que hay que sacar también el mérito, porque luego si se hubiera perdido hubiera sido algo para palo muy grande. Pero se ha competido, otros rivales de primera han perdido contra equipos de esta división y nosotros no lo hemos podido permitir. Al final llevamos una victoria que sabe a pasar la siguiente ronda, para recuperar también jugadores, compañeros que también lo necesitamos mucho, y a por el Barça.
Las palabras de Bartra, que aparte del final otros equipos han perdido, claro, ridículos. El equipo estuvo a punto el Betis de formar un lío, los que han perdido han hecho el ridículo, pero sobre todo me quedo con eso, ¿no? Es muy difícil jugar con esta tensión de lo que venimos, ¿no? O sea que creo que en el vestuario hay esa sensación
total,
de... Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con eso,
sí, Isaac. Hombre, al final, cuando tú no ganas y se acumulan partidos de derrotas, empates y no vas ganando... ya te puedes enfrentar al San Andreu o al que sea, que tú vas a sufrir porque no tienes confianza en dar un pase, no tienes confianza en el golpeo, en hacer lo que hacías cuando ganas los partidos. Y bueno, lo primero es ganar, como ha dicho Bartra, como sea, por eso calificó el entrenador de final el partido, y a partir de ahí a ver si puede crecer el Betis.
Sí.
Hablando de los
una
equipos...
cosa nada más que te quería decir para resumirte todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
Y que ahora vamos a seguirse debatiendo de de digamos, no solo el partido de ayer, sino la generalidad. Antes el debate era, Escalera, si el Betis se había caído o no se había caído. Ahora no, ahora el debate en el Betis es quién tiene la culpa de la caída del Betis. Te quiero decir para que veas cómo
vamos
ha ido
a debatirlo ahora.
Involucionando, ¿verdad? El sí, club sí, hacia sí, atrás.
Sí. Vamos a debatirlo ahora con un grandísimo protagonista, pero te decía que ya son tres equipos de primera los que han sido eliminados, el Español 2-0 con el Barbastro y en el día de ayer el Villarreal, sorprendentemente 1-0 ante el Pontevedra, y el Girona, vaya, que estuve viendo los penaltis, el Logroñés Girona, que es cierto que yo en directo vi como Estuani metía el gol, entraba dos palmos dentro de la portería, y había un señor asistente pegado a la línea que no lo vio, que no lo vio. Ese fue el penúltimo penalti porque el último lo metió el Logroñés y pasó a la siguiente ronda. Pero me paro en este partido porque es curioso que el hijo de Arnau, que en paz descanse, lateral del Logroñés, repito, lateral, se tuvo que poner de portero y paró un penalti en la tanda de penaltis y pasó su equipo a la siguiente ronda de la Copa del Rey con ese error clamoroso del colegiado
esto,
y del asistente.
Esto va a volverse loco. O sea, sí, el Girona perdió una tanda de penaltis, es verdad que con la ayuda del asistente, pero contra un portero que no era portero.
Que no era portero, o sea, es correcto.
Es alucinante, por eso muchas veces decimos lo de la belleza del fútbol, ¿no?
Totalmente.
Que yo claro que no tengo ningún argumento para pensar que el Betis le pueda ganar ahora mismo al Barcelona, pero es que el fútbol es una locura tan bonita.
Eso lo dice mucho Pellegrini,
¿eh? Sí,
eso lo dice mucho Manuel Pellegrini, que es el deporte más jugado y por eso nos gusta.
Pero lo dice
nos gusta
cuando
tanto.
Pierde, cuando gana dice que ha jugado muy bien.
Sí, sí, créetelo, Andrés, sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con un servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar máxima garantía al cliente. Y además Andrés lo sabe perfectamente, está muy cerca. En los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Hoy vive la Copa del Rey en la COPE.
Es la Copa de España. Es la Copa de Su Majestad el Rey.
Desde las 8:30 con la narración de Isaac Escalera, Olot Sevilla.
Jugará el jueves en Cataluña, Olot Sevilla, 5 de diciembre a las 9 de la noche.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Clínica de Injerto Capilar Vivaz y Eterna Seguridad.
La Copa, con los números uno del deporte.
Somos las guapas de la película y al final este modrio, ¿no, hombre?
Tiempo de juego, dirigido por Rafael Almansa.
Programa de radio malo, no lo escucha nadie.
También en internet y en tu móvil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:32 de la tarde. Estamos hasta las 2 para contar todo lo que ocurrió ayer en el San Andreu Betis y para contar también, recordemos, esta noche Olot Sevilla a las 9 de la noche en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con 24 futbolistas en la expedición y con la incorporación de Castrín del filial, con la ausencia de Lokonga, con la vuelta de Nilan. Ahora comentaremos y hablaremos también con algún protagonista del conjunto local, pero lo veníamos hablando con el querido Andrés Ocaña en el postpartido, lo que ocurrió ayer en el San Andreu Betis. Y ya tenemos un protagonista de lujo como el querido Oli. Oli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos?
¿Qué tal? ¿Viste el partido del Betis ayer?
Sí, sí, sí. Bueno, vi el despropósito de partido.
No te gustó,
lógicamente. Estaba muy cabreado durante la retransmisión.
Sí. No te gustó, ¿no? No, Oli, porque no, el Betis, pese a ganar, volvió a dejar algún síntoma de que no está del todo bien, ¿eh?
No, es totalmente engañoso. Haría mal el Betis en quedarse, que se clasificó y ya está. Yo creo que vamos. Está claro que hay un problema de juego o de rendimiento, incluso de gente un poco que podemos decir que son la segunda unidad, pero el equipo lleva 4 partidos entre Mestalla, San Sebastián, el partido de la Conference y el de ayer. Ayer lo salvó el VAR. Si hay VAR, yo creo que estamos todavía en la tanda de penaltis.
Claro, claro. Uf. Pues, una de las reflexiones que hacíamos ayer, ¿eh? que no le pueden hacer esto a los equipos pequeños, que hay que implementar la forma de...
Vuelvo a poner el ejemplo de Stuani, ¿no? No sé si Oli vio el penalti de Stuani.
Sí, sí,
es incomprensible. Yo, eso sin VAR o con VAR, había dos árbitros pegados, uno en la línea y otro enfrente.
Sí,
lo vimos en la tele, eso es incomprensible.
Es que ahora en los partidos que no hay VAR, yo lo comentaba yo con un amigo mío después del partido, dice, oye, ahora es el fútbol de toda la vida ese partido. El árbitro tiene que coger responsabilidad y el árbitro tiene que estar pendiente de la línea del área, los que invadan el área, y el juego de línea, como toda la vida, pendiente de la línea del portero, del gol.
Sí,
no sé para dónde está mirando.
Sí, pero el árbitro ya creo que se relaja, ¿eh? Ya claro. Con el VAR se relaja y ya cuando no hay VAR ya no es el mismo que hace unos años.
Pues
me
claro,
da la sensación, ¿eh?
Hay menos calidad, claro.
A mí
claro.
Me da la sensación. Sí, ¿y qué le ocurre, Oli, qué le ocurre, qué le puede ocurrir a este Betis? Cierto que ganó ayer ante un equipo de segunda federación, pero ¿qué le ocurre para que no tenga confianza? Veamos a futbolistas de gran nivel que no están bien, veamos al entrenador que está perdido, ¿qué le ocurre?
Bueno, yo creo un poco de todo, sobre todo de tres cosas. Para mí, uno, que para mí es una de las principales, que es que se le han juntado, acumulado bajas en una posición clave, que es el medio centro. El medio centro es un poco la manija del equipo, el equilibrio del equipo, el que ordena un poco a todos, tanto en ataque como en defensa, ya no por no hablar ya de Guido, ¿eh? Vamos a hablar de Johnny Cardoso, de Marroca, de Carballo, que contaba también para el entrenador, o incluso metemos a Fornals. Entonces yo creo que ahí se ha juntado gente, muchas bajas, que eso lo está acusando el equipo, porque Altimira, yo lo meto un poco en esa segunda unidad. Altimira, en circunstancias normales, sería el cuarto medio centro, y Altimira solo no puede manejar ni sujetar el centro del campo. De hecho, le está costando cuando está él solo. Lo tiene que arropar con Guirao, con el Chico o con Mateo. Claro, eso es lo primero. Lo segundo es que está claro que ya pasada bastante competición, yo creo que tanto en el lateral izquierdo, en la apuesta por Perro y Ricardo, como en la apuesta de Bacambu, Chimi Ávila, meto también a Chimi, porque Chimi tampoco es que haya hecho, es verdad que mete el gol de falta, pero tampoco es que esté haciendo nada extraordinario, porque los dos llegaron hace prácticamente un año. Y yo creo que la apuesta en el lateral izquierdo y en la punta, ahí yo creo que el Betis, creo, vamos, que se ha equivocado en la apuesta por estos jugadores, y más Bacambú, que costó creo que 10 millones de euros. Y luego es la tercera, que es Pellegrini, bueno, que Pellegrini también está cometiendo, bueno, haciendo cosas raras. Por ejemplo, ahí, lo de Ricardo ayer es incomprensible, yo no me lo explico, lo de Ricardo en el centro campo. El hacer, a veces pasar a jugar el 4-4-2, que a mí sí me gustaba, y cuando lo estaba haciendo bien con el 4-4-2, con Chimi y con Vitor Roque arriba, vuelve otra vez al 4-2-3-1 con la llegada de Lo Celso. Y bueno, hay un poco de todo. Y luego Lo Celso, que es el jugador diferencial, tampoco está bien físicamente. Lo Celso no es diferencial cuando está bien, pero yo creo que Lo Celso en los últimos partidos, estaréis conmigo, casi juega andando.
sí, no está bien,
a
no
un
está
ritmo
bien,
trotón que da pena verlo, sí, sí, sí. Yo tengo una escalera para Oli dentro. A mí me encanta repartir responsabilidades, ¿no? Yo creo que no hay un solo culpable del momento de forma que vive el equipo. Creo que hay una devaluación año tras año de la plantilla que ha ido sujetando el entrenador y que este año el entrenador, que está mal, que no lo está viendo bien y está tomando decisiones muy, muy controvertidas, como explicaba Oli, pues está agravando, ¿no?, esta devaluación de la plantilla. Pero si lo pusieras en una balanza, Oli, ¿qué crees que es peor? ¿El momento que vive el entrenador o la plantilla que tiene Pellegrini entre manos?
Pues yo creo que ahora mismo el entrenador, fíjate lo que te digo, y mira que me cuesta decirlo, pero creo que más allá de lo táctico y la decisión de poner a Ricardo o otras parecidas, que tardó en poner el 4-4-2 cuando faltó Lo Celso, tardó en cambiar ese 4-3-1 en el que él se siente más a gusto, pero yo creo que, por ejemplo, el papel de la Conference, más allá de lo táctico, creo que lo dijo alguna vez Pellegrini, yo creo, él tiene que reconocer o valorar claramente que él no ha conseguido activar o motivar al equipo en Europa, o sea, ni la temporada pasada ni esta, y eso va también en el cargo de un entrenador, el ponerle las pilas a los jugadores, el no estar justificando partidos malos, como sucedió el año pasado con el Zagreb. Bueno, es que llevamos 2 años con partidos en Europa donde el equipo, por lo que sea, no se conecta, y eso, claro, eso es tarea motivacional del propio entrenador, ¿no?, de activarlos. Eso yo se lo pongo en Pellegrini. Y luego, en la parte...
Claro, y el matiz, perdona, Oli, de los rivales, que también el Boleslav, claro, el Celje, el Legia, sí, Varsovia, el San Andreu, es que son rivales de muy bajo, sí, nivel para dar esta imagen.
No es que haya un desinterés, que ahí Pellegrini se molesta, yo no creo eso, por supuesto, que el profesional quiere ganar, pero sí que el mensaje o la forma de llegar al vestuario o dentro del vestuario o los mensajes que mandas en los cambios de alineación, de alguna manera él ahí, yo creo que no consiguió conectar al equipo, pues que los resultados están ahí, contra equipos totalmente desconocidos, ¿no?
Hombre, el mensaje Oli, cada vez que habla en la previa de la Conference League, quitando la última que dio, habla de que la prioridad es la Liga, que la Conference League, sí, hay que tratarla más adelante, y eso, tú que has sido futbolista de élite, eso cala en un vestuario, ¿no?
Claro, claro, y las rotaciones. El partido, no sé cómo fue, una locura. El primer partido de la Conference fuera unos muchísimos cambios, que creo que fue la previa al derbi con Sevilla. Claro, ahí el equipo salió desconectado por completo. O sea, fue un desastre. Y luego, bueno, pues eso, el andar cambiando gente para otro, de repente Diao lo pone a la izquierda, lo pone de punta, lo pone a la derecha, luego desaparece. Hay jugadores que aparecen y desaparecen. Bueno, ahí por esa parte, yo creo que también él... Porque yo creo que Bacambú, es una pregunta que os hago, yo creo que Bacambú, cuando llega hace un año, llega con el... O sea, con el beneplácito, con el consenso de Pellegrini. Si no, no me creo yo que firmen a Bacambú sin la apuesta de Pellegrini y al Chimi
eso
también.
Eso, desde luego, te puedo decir, es información que dicen en el club. Claro, como Bacambú ha salido agua, ¿no? Ha salido rana, como decimos por aquí. Es que no quería Pellegrini. Si Bacambú llevara 15 goles, te aseguro yo que tiene 19 padrinos también, Oli, ¿no? Esto es lo más antiguo de... Pero sí que es verdad que en torno a lo que dices, y estando de acuerdo contigo, que los rivales han sido de tan bajo nivel que hay que señalar al entrenador, después está la otra reflexión, ¿no? Si el Betis piensa en hacer algo importante en las tres competiciones con esta plantilla, por lo menos bajo mi punto de vista está equivocado, Oli. Yo creo que tiene que acudir al mercado a reforzar, ¿no?
Bueno, yo creo que el mensaje que lo dijo en una rueda de prensa, no sé si era previa de este partido o la previa de la Real, no recuerdo cuál, leí entre líneas a Pellegrini decir que con estar clasificados ahora en la Copa, con estar clasificados en la Conference, que en enero el equipo se iba a recuperar. Yo creo que él da por bueno, yo creo, ganar tiempo, o sea, que salvar el mes de diciembre, ya ha salvado ayer la papeleta de la Copa, que no se lo va a jugar hasta el Día de Reyes, seguir adelante en la Conference, que vamos, es que sería un batacazo tremendo, y él confía en que en enero recupere esa gente del centro del campo, recupere a Isco, y por ahí él piensa que a partir de ahí se va a ver otro Betis a partir de enero. Yo creo que lo que comenta el entrenador en las ruedas de prensa, más o menos, yo creo que va por ahí los tiros. Vamos a ir tirando, vamos a ir, bueno, de aquella manera hasta enero, y a ver si en enero recuperemos la figura y hace cambios, porque yo creo que vamos en el lateral izquierdo. Para mí hace falta un lateral izquierdo clarísimamente, y un sustituto de Vitor Roque, porque Roque... El chico tiene lo que tiene sus virtudes, pero también tiene carencias, ¿no? Y para determinados partidos, yo a Bacambú ahora ya no lo veo, o sea, es que no lo veo físicamente, no lo veo para el alto nivel de exigencia física.
Le está costando un montón. Y Carlos Sada, que no ha hecho un partido bueno.
Claro,
es que
claro. No, y el chico ha jugado bueno. Ya partidos, ¿eh? Pero sí, ha jugado, sí, sí, ¿eh? Un montón, ha tenido minutos el último mes y medio. Entonces, bueno, él ya puede tomar ya decisiones en enero. Que supongo que las tomará él con respecto a la plantilla y decir, bueno, pues van a salir dos o tres y vamos a reforzarnos con dos o tres. Pero yo creo que lo principal que piensa Pellegrini es la recuperación, ¿eh? El medio centro, como el comer y en Isco.
Andrés.
No, que estoy totalmente de acuerdo.
Bueno,
pero
la irrupción de Jesús Rodríguez que ya parece
muy
que
difícil es, en este contexto.
No, yo no voy a hablar mal de él porque ni mucho menos creo que sea lo peor, porque creo que fue el mejor en San Sebastián y ayer estuvieron todos al mismo nivel, más o menos. O sea que para mí sí. Jesús Rodríguez se merece volver a jugar de titular ante el Barcelona, así lo digo ya este jueves, para mí.
Jesús es titularísimo también.
Sí, yo para mí también, ¿eh? Para mí en este contexto al que menos se puede señalar son a los chavales, ¿no? Ni a Mateo, ni a Jesús, ni claro. Encima que el otro día intentó echarse la responsabilidad a la espalda de desbordar cuando otros jugadores les quemaba el balón en el pie. Pero yo lo que digo, la única impresión que tengo, Oli, es que si el Betis está únicamente amparándose en la vuelta de Isco o esperanzado en que Isco va a cambiar todo esto, yo creo que está equivocado. Creo que está equivocado. Creo que hay que esperar a Isco, evidentemente, como agua de mayo, pero también hay que tener cierta cautela, ¿no? Del tiempo que con esta lesión tan importante, con la segunda operación que le han tenido que hacer, y sobre todo que el problema, el Betis tiene un problema tremendo, como bien has dicho, en el lateral izquierdo, tiene un problema descomunal en el medio centro, lleva 3 goles un delantero y el otro 0 goles, 0 goles. Que se dice pronto, y que aparte de la vuelta de Isco, que curiosamente en la posición donde ha venido una mega estrella para jugar, que es la de Giovanni Lo Celso, tiene muchos más problemas en la plantilla, ¿eh? Para mí.
Sí. Es que Lo Celso, yo también es un jugador que lo veo bastante justo físicamente, no es precisamente un portento físico, tiene una gran zurda y marca diferencias, pero necesita un socio, ¿eh? Necesita alguien que juegue a lo mismo que él y con el que él se asocie, y yo creo que vamos, para mí la esperanza pasa por Isco, y recuperar a Johnny Cardoso y a Marroca y a Fornals. Y a partir de ahí, pues bueno, ya puedes hacer volver al 4-2-3-1 de Pellegrini y tener a Isco junto con Lo Celso en la media punta. Adde, bueno, parece que ahora estos últimos partidos no es el Adde de los 2-3 primeros meses, que es verdad que es el que mejor estaba. Pero bueno, está la alternativa del chico. Y luego, bueno, pues tratar de aprovechar los 20 minutos de media hora, que cada uno ya coja su perfil. Diago en la derecha, claro, es que ha habido tantos cambios porque Rival jugó delantero centro, jugó de extremo derecha, ahora juega de lateral derecho. Entonces, falta hacer un equipo, falta hacer equipo y repetir tres o cuatro partidos, una alineación, y para eso, claro, tienen que estar los mejores, y ahora mismo está claro que el Betis es un Betis con la segunda unidad.
Bueno, Oli, un placer como siempre, el análisis.
Qué valiente, Oli.
Extraordinario, hace un análisis muy natural, que es como hay que hacer los análisis, y la verdad es que nos encanta escucharlo. ¿Dónde pasa el puente, Oli?
Pues no, voy a estar aquí de descanso en casa tranquilito, porque no soy yo mucho de comercios y de tiendas, y ya tuve bastante fin de semana en Madrid que no había visto más gente en mi vida. Los pasos de cebra parecía una manifestación, pero creo que la vais a tener el sábado en Sevilla. Que vais a tener
sábado y domingo,
vente a la Magna, que
sí,
vente a la Magna.
Sí, un fin de semana muy entretenido de barullito.
Sí, bueno, Oli, muchas gracias, un abrazo. Un
abrazo, familia.
Un abrazo grande. Vamos con las notas del Betis.
Uf, uf.
Vamos. Un plagio a José Manuel Oliva, pero bueno, como no está él, pues hay que hacer las notas siempre sí o sí, y como Andrés lo borda, vamos con ellas. Fran Vieites, Andrés.
Un 7. Paró el mano a mano con Paredes y en la jugada rocambolesca esa salvó en la línea también con la pierna izquierda una pelota que iba para adentro. Vamos, que le salvó al Betis la cara, Fran Vieites.
Aitor Ruibal.
Nada, un 2. Se cargó con una cartulina amarilla que le obligaron a cambiarlo, que le obligó a que lo cambiara Pellegrini, y encima no estuvo nada acertado.
¿Bartra?
Otra vez le voy a dar un 6, porque metió el gol que ha metido el Betis en la siguiente ronda de Copa.
¿Nathan?
Un 4. Lo veo cada vez más despistado y más nervioso.
¿Perrot?
0. Absoluto.
Repite 0, creo.
Es que es una calamidad. Fue una calamidad en todo, en todo.
Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez, incalificable. No sin calificar, incalificable.
Iker Losada.
Cero, absoluto, nada. No demuestra nada este jugador y más que platanito ha tenido ya, ¿eh?
Chimi Ávila.
Chimi Ávila lo apruebo, un 6. Le doy un 6 por el gol y hace ruido, por lo menos, ¿no? Le dio otro en bandeja a Vitor Roque, que lo falló estrepitosamente, un 6.
Jesús Rodríguez.
Ayer nada. Nada, el partido que hizo fue de suspenso, un 3.
Bacambú.
Incalificable.
Segundo ya. Incalificable. Los que salieron de suplente, Sabali.
4. Suspendido y podía haber sido un 0 si le pitan el penalti. Ha tenido suerte con el 4.
Mateo Flores.
En un 7. Lo más potable del mediocampo.
Abde.
Abde un 5. Ah, poco el gol y bueno, un poco de ruido.
Altimira.
Altimira un 5.
¿Y Vitor Roque?
Vitor Roque, le tengo que poner un 0. Es que hizo, cambió el partido, pero es que está en un momento de claridad nefasto que merece un 0. No puede fallar lo que falló ayer.
Y por último, Manuel Pellegrini.
Manuel Pellegrini un 0, absoluto. 0 absoluto. La alineación es para que en el descanso alguien hubiera ido a darle un toque en el vestuario, pero es que no se enteró tampoco en el vestuario de lo que tenía que hacer. 0.
Magníficas las notas, como siempre, con
esa gustado?
Naturalidad. Has dado un 7 a Vieites y a Mateo Flores.
Yo creo que entre todos no hay junta un 10, entre todos.
Ferrol Losada, un 0. Vitor Roque, un 0. Y la que más me llama la atención, Pellegrini, un 0.
¿Tú qué le pondrías?
Yo no sé, yo pregunto solo. Para eso soy el director de hoy, jueves. Ahora volvemos con la previa del Olot Sevilla.
Hoy vive la Copa del Rey en la COPE.
Es la Copa de España. Es la Copa de Su Majestad el Rey.
Desde las 8:30 con la narración de Isaac Escalera, Olot Sevilla.
Jugará el jueves en Cataluña, Olot Sevilla, 5 de diciembre a las 9:00 p.m.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Clínica de Injerto Capilar Vivaz y Eterna Seguridad.
La Copa, con los números uno del deporte.
Somos las guapas de la película y al final este bodrio, ¿no, hombre?
Tiempo de juego, dirigido por Rafael Almansa.
Programa de radio malo, no lo escucha nadie.
También en internet y en tu móvil.
Menos de 11 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Esta noche juega el Sevilla a las 9 en Girona, en Olot, ante el conjunto local de Segunda Federación. Y que, bueno, es un día de fiesta. Es un día de fiesta en la ciudad de Girona, en Olot, porque este equipo va a vivir un día extraordinario y nos atienda Andrés, su presidente que tenemos el gusto de que nos atienda. Joan Agustí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, el gusto es mío.
¿Cómo se vive un día de Copa del Rey ante un equipo como el Sevilla? Va a recibir a un equipo que ha ganado 7 veces la Europa League. No sé, ¿qué se siente? ¿Cómo se vive?
Bueno, de entrada, nosotros es la vez que jugamos contra un equipo que tiene un historial a nivel de trofeos europeos y españoles mayor, a nivel de competición. Hemos hecho partidos amistosos contra el Barça, contra el Español, contra el Girona. Han venido otros equipos de primera división por Copa, pero un equipo con el historial del Sevilla nunca ha estado en el estado municipal y, por lo tanto, este es el partido más importante de la historia del Olot a nivel de competición.
¿Y cómo está la ciudad? ¿Cómo está Olot?
¿Cómo están los ánimos?
Sí.
Bueno, el campo va a estar lleno y contentos de recibir al Sevilla y vamos a hacer lo que podamos. Es decir, el partido es un partido que hace ilusión que jugarlo, pero somos conscientes de que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy competitivos, tenemos que ser muy respetuosos y que vamos a tener que salir con todo lo que tengamos y con inspiración que venga de alguna otra parte también, ¿no? Porque sí, el partido va a ser dificilísimo, jugamos contra un equipo impresionante, con jugadores de una categoría muy superior a la nuestra, y con un entrenador que nos conoce, que ha estado aquí y que seguro que va a plantear un partido difícil y que no van a salir durmiendo.
Sí, y que habló García Pimienta de que no iba a ser excusa ni mucho menos el campo, porque el césped comentó que estaba en muy buenas condiciones, o sea que habló muy bien del Olote de García Pimienta en la previa.
Bueno, nosotros tenemos un campo que es muy antiguo, tiene 67 o 68 años ya. No es muy cómodo, pero el terreno de juego es magnífico, puesto que tenemos un patrocinador que se llama Royal Bird, que es quien cuida el campo, y esta gente tiene el campo en una zona deportiva donde pienso que está alojado el Sevilla en unas magníficas condiciones, un paraíso.
Presidente, habla, claro, evidentemente hay que darle su sitio al rival de primera división, que tiene los títulos europeos que tiene, que ha tenido el presupuesto que ha tenido, pero usted viendo ayer cómo caían equipos de primera división, imagino que le echó un vistazo también al San Andreu, Real Betis Balompié, lo tuvo contra las cuerdas prácticamente. Esa ilusión de eliminar del David contra Goliat, yo creo que la tiene que tener muy presente también el presidente del Olot, ¿no?
Yo pienso que en este caso el Goliat viene prevenido y que los partidos que se jugaron ayer nos ponen más complicada la historia. O sea que sí, ya me gustaría. He descubierto una cosa y es que es mejor jugar el martes que el jueves, porque en el jueves ya han habido todas las sorpresas y todo el mundo ya está con las orejas arriba, ¿no? Entonces, y pienso que el Sevilla, y conozco al entrenador y no conozco a la plantilla, pero el Sevilla no va a venir aquí de feria, ¿no?
Pues creo que tiene mucha razón en lo que dice, muy interesante, sí, Escalera, sí, lo que sí, dice, sí, el después de tres eliminados de primera división, evidentemente el entrenador que tenía la idea de voy a poner a tres del filial, los voy a mezclar, dice, ojo,
ya
cuidado,
no, ya
¿eh?
No, ya no, ya
pues,
no.
Claro, el nivel de los equipos de segunda ref, que a lo mejor no lo conocían, pues ahora sí lo conocen. Le quería hacer una pregunta puramente futbolística, señor presidente.
Pregunte.
¿Cómo es su equipo? ¿A qué juega su equipo? ¿Cómo es? ¿Y cuáles son? No le voy a preguntar los defectos, no va a desvelárnoslo, pero ¿cuáles son las virtudes principales?
Bueno, es un equipo que está hecho con jugadores muy de casa. Nosotros jugamos con jugadores catalanes, pero no es que sea una demarcación muy precisa, sino que jugamos con jugadores de nuestra comarca, de las comarcas de la provincia de Girona y de las comarcas de la provincia de Barcelona, que es donde está el banco principal de jugadores en Cataluña, ¿no? No tenemos gente de más lejos. Jugamos con nuestra gente e intentamos representar a nuestra ciudad y a lo que tenemos, ¿no? Entonces es un equipo comprometido, son jugadores que van a poner todo lo que tienen en el campo, van a competir, pero evidentemente ni entrenan de la misma forma, ni tienen las mismas tecnologías a su disposición, ni tienen unos contratos como los que tienen los del Sevilla. Por lo tanto, habrá que respetar lo que hagan en el campo y ser conscientes de que estamos jugando con un David pequeñito, contra un Goliat muy grande, con un gran historial europeo y que además pues viene con todas las prevenciones del mundo, ¿no?
Me ha comentado que va a haber un lleno en el municipal. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas miles de personas?
No van a llegar a 3.000 personas, que es la capacidad que tenemos. Debemos respetar las normas de seguridad que nos ha dado toda la Federación Española de Fútbol. Y bueno, yo estoy... Y va a ser un público... Es un público respetuoso, quizá demasiado silencioso. Y es lo que se merece el Sevilla, ¿no? En primer lugar, respeto; en segundo lugar, admiración; y en tercer lugar, un equipo que compita y que se lo ponga tan difícil como seamos capaces de hacer, ¿no?
Y ya la última, Joan, ¿va a haber comida directiva, va a haber un encuentro previo o no?
El horario que tiene el partido, yo pienso que ha ido distribuyendo los tiempos de una forma diferente. Ayer hablé con el presidente del Sevilla y no va a haber comida de directivas.
Uh-huh. Perfecto, era siempre, seguramente que habrá una reunión previa y habrá un abrazo amigable entre todos en esa ciudad, porque como digo, habrá fotos, porque es histórico para el Olote este encuentro ante el Sevilla. Le deseamos muchísima suerte y muchísimas gracias por atendernos. Joan Agustí, presidente del Olote, un abrazo.
un abrazo a ustedes, todo el respeto, toda la admiración, pero en el campo vamos a intentar hacer todo lo que podamos y un poquitín más.
Por supuesto que sí, gracias. Por supuesto que sí. Gracias, gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós, gracias. Adiós.
Se nota la ilusión y sí, la responsabilidad. Sí. Es bonito. Esto es lo bonito de estas eliminatorias de Copa, que después tienen muchas lagunas, como siempre comentamos durante
lo he llamado a Andrés esta mañana y me ha comentado, llámame a menos cuarto así porque voy a estar con un patrocinador que va a salir antes del partido. Al final, estos partidos también sirven para aumentar ese, bueno, para cubrir el presupuesto del club, para un club humilde de la Segunda Federación Catalana. Y en este caso, pues va a vivir un día histórico, ¿no? Histórico con el Sevilla, que ha viajado esta mañana hacia Cataluña y que, repito, tanto para el San Andreu como para el Olot, como para otros equipos, el Barbastro que eliminó al Español, bueno, el Pontevedra que tiene más nombre, ¿no? Con el Logroñés también, pero otros clubes que van a recibir a otros equipos de primera división van a vivir algo histórico, Andrés. 3.000 sí. personas, ha dicho, 3.000 personas. Pues,
van y a poder y después lo que decía el presidente, que es muy interesante, dice, yo quiero jugar el martes. Quiero jugar el martes cuando, no después de que se hayan cargado a tres equipos y ahora le entra el miedo en el cuerpo hasta los entrenadores de los conjuntos de primera división, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y es muy interesante lo que ha dicho. Un once,
cuidado que este ya no es un equipo de regional,
ya no,
estamos hablando de un equipo que, bueno, cuatro categorías por debajo, por supuesto, pero que seguramente tiene futbolistas que han jugado en categorías más superiores y ya hay uno seguro, Álvaro Fernández, que lo dijo el entrenador, o sea que uno es seguro. A partir de ahí, yo creo que también Colo Barco va a ser titular. Incluso sale la foto del club por lo que le pasó en la casa. Creo que lo estarán animando, lo estarán apoyando. Quizá Marca o Quique Salas puedan jugar en la zaga. Y yo pondría a Montiel, ¿no? A Montiel, es que Carmona no lo va a jugar todo. Y Navas
hay que cuidar un poco a los titulares, ¿no?
Navas no lo va a poner, no creo, ¿no? Que lo pongan en este campo. Agumé también, que jugó un ratito el otro día. Juanlu. Y Dumbo, que viene de lesión. No sé si Peque puede volver a jugar. Y bueno, arriba volver a jugar Iheanacho, ¿no? Iheanacho. Así que Álvaro Fernández, Montiel, Marco, Quique Salas, Barco. Quizá Pedro, Tiago, Gómez, Juanlu. Peque y Dumbo e Iheanacho arriba. Puede ser el...
No, solo un jugador de cantera que podemos considerar. Y Dumbo, me das en el 11. Y después, fichajes de este año, además, ¿eh? O sea,
sí,
te quiero
bueno,
decir,
más o menos
y Nacho, Peque, Agumé, que el Sevilla lo ha fichado también, Barco, o sea, estamos hablando que sí, que no se fía García Pimienta, evidentemente no va a poner al once inicial que jugó el otro día con Osasuna, pero estamos hablando de jugadores que, igual que pasaba con el Betis, lo que hablábamos, Escalera... Quizá, o dan el paso adelante o entreguen ya la camiseta.
Quizás Suso pueda entrar también. Pero bueno, veremos el once esta noche. Con Pasa la Macarena
Suso.
Nos vamos.
¡Qué maravilla!
Que se va a volver a escuchar, si Dios quiere, este fin de semana en esa procesión de clausura. Así que disfruten todos y pórtense bien, muy bien en las calles de Sevilla. Andrés, un
abrazo. Y buen trabajo, Escalera. Que tengan muy buen
abrazo,
trabajo el domingo.
Un abrazo.